Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste subir al cielo en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos vivir en este mundo sin perder de vista los bienes del cielo y con la esperanza de disfrutar eternamente de su gloria. Es la oración colecta de la misa que tendremos la alegría de celebrar dentro de unos pocos minutos. Pedimos al Señor algo maravilloso. ¿Qué queremos hacer durante esta vida terrena? Pues vivir en este mundo sin perder de vista los bienes del cielo y con la esperanza de disfrutar eternamente de la gloria, porque dirigimos nuestra mirada a la vida de María y a la glorificación de María. Que vivamos así, porque podemos pues tener la tendencia de bajar la mirada, de poner las cosas caducas, materiales, terrenas, efímeras. Y hoy se lo pedimos a Dios Todopoderoso y Eterno, al Padre Celestial, por nuestro Señor Jesucristo, con la participación de esta gracia especial de la solemnidad de la Asunción de María. Él que fue quien hizo que María subiera a los cielos. Sabemos que esa es la diferencia entre asunción y ascensión. Asunción es asunta, es una realidad pasiva. Ascensión es que Él mismo sube. Pues así como hizo con María este prodigio, que así lo haga con nosotros. Que nosotros también, pues un día en cuerpo y alma tengamos la dicha de participar de las promesas de Dios. Pues ese es el último dogma de fe definido, tenemos que creerlo con fe divina y católica. Vamos a recordar pues eso tan bonito que pues seguramente quizá algunas personas muy mayores hayan vivido. La inmensa mayoría de nosotros no habíamos nacido el 1 de noviembre de 1950. Y si algunas de ustedes ya habían nacido, pues seguramente eran muy pequeñas y no se enteraron de este acontecimiento eclesiástico tan increíble. El Papa Pío XII, hacia las 12 de la mañana del 1 de noviembre de 1950, leyó la definición del dogma de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Dijo las siguientes palabras a través de un micrófono precioso que los técnicos romanos habían construido. Un micrófono que se guarda ahora como una reliquia, porque a través de ese micrófono la voz del sumo pontífice se manifestaba infalible proclamando el dogma de la Asunción, una definición ex cátedra que goza de la asistencia de Dios y por tanto no puede equivocarse. Las palabras del Papa salieron temblorosas al proclamar este dogma. Dijo: para gloria de Dios omnipotente, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos, para aumento de gloria de la misma augusta madre y gozo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y nuestra, definimos ser dogma divinamente revelado. Que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Pues nosotros, como dice aquí el Papa, para gozo de toda la Iglesia, alegría de toda la Iglesia. ¿Por qué alegría? Pues en primer lugar porque es una gran dicha para nuestra Madre Santísima estar participando de la eternidad de Dios con su cuerpo y con su alma. Y en segundo lugar porque también para nosotros es pues la razón de nuestra esperanza. Así estaremos un día. Somos de ahí. Si nuestros primeros padres, Adán y Eva, no hubieran pecado, hubiera sucedido lo que sucedió con María, con ellos. No hubieran sufrido el trance de la corrupción del cuerpo. Si hubieran sido fieles al precepto de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, habrían llegado al árbol de la vida. Habrían tocado el árbol de la vida y entonces vivirían sin pasar por la muerte y la corrupción para siempre. Por eso, pues es la alegría para la Iglesia y es como vamos a leer también hoy en la segunda lectura en la carta de San Pablo, la primicia. La primicia es Cristo. ¿Qué es la primicia? Pues la primicia es lo primero que se recoge de una cosecha. Pues Cristo es la primicia y María es la que acompaña esa primicia. Cristo ha vencido a la muerte y María también. Dice San Pablo, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Enseguida será la consumación. Cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Pues María es la primicia del vencer a la muerte, así como Cristo inaugura ese vencimiento de la muerte. Y entonces será todo puesto bajo los pies de Cristo. Pues qué bonito que pensemos estas realidades que ha querido Dios hacer con su madre y que quiere hacer también con nosotros. Que así como a veces en la vida de algunos santos se produce ese prodigio de que no se corrompen, ¿cuánto más tendría que hacerlo en su madre santísima? Una de esas santas que ha permanecido sin que se corrompa su cuerpo es Santa Bernadette o Santa Bernardita. Está su cuerpo incorrupto en el convento donde murió, el convento de Nevers en Francia. Dentro de una urna de cristal se conserva su cuerpo incorrupto. Ella murió hace 132 años y sin embargo permanece su cuerpo como si estuviera dormida. Así como se dice también de María, no se habla del cadáver de María, sino simplemente de que está dormida. María se durmió. Así la han de haber visto los apóstoles, de una manera maravillosa. Pues perfectamente, pues podríamos ir con sus colores, no con esa palidez que empiezan a tener inmediatamente los cuerpos, los cadáveres, sino dormida, como si estuviera dormida, con su color de su piel, con su suavidad, quizá incluso hasta con su calor. Pues Bernadette fue testigo de 18 apariciones de la Virgen María en Lourdes, en Francia, en 1858. Y no obstante que padeció muchas enfermedades en su vida, su cuerpo no fue destruido por la muerte. Otro santo famoso que tiene su cuerpo incorrupto es San Charbel. El santo maronita que se caracterizó por su amor a la Eucaristía y su amor a la Santísima Virgen. Un santo que vivió como ermitaño, haciendo oración y haciendo penitencia, sin que no comía más que una vez al día. Fue sepultado siguiendo las reglas de su orden, sin ataúd, o sea, directamente en la tierra. Paradójicamente, durante su humilde vida pasó inadvertido, pero después de su muerte se hizo famoso. En primer lugar, porque de su sepultura surgió una extraña luz que se mantuvo en forma permanente durante 45 días. La gente pues estaba muy extrañada al ver esa luz y entonces decidieron exhumar su cuerpo, sacar su cuerpo de la fosa. Y cuando se abrió el sepulcro fue encontrado flotando sobre el barro en una tumba totalmente inundada. Su ropa estaba completamente podrida, pero no obstante la humedad del lugar, su cuerpo estaba incorrupto, sin la rigidez habitual y con la temperatura de una persona viva. Además, sudaba un líquido rojizo semejante a la sangre. La sudoración se mantiene hasta el día de hoy y, sin embargo, el cuerpo no se deshidrata. ¿Qué nos quiere decir el Señor con estas cosas? Como siempre nos manda signos y nos dice, pues tú interpreta los signos. ¿Qué cosa te van a decir? Pues otra vez, no estás hecho para la corrupción, no estás hecho para la tierra. Lo importante, lo que te va a salvar es que el Espíritu Santo te va a transformar tu cuerpo en cuerpo glorioso, precisamente porque va a llenar tu alma con su presencia. Por eso, como decía esa hermana nuestra, Jutta Burgra, que falleció hace pocos meses, decía que el hombre no es un animal racional, que no pensemos que somos animales racionales, que no pensemos que somos animales. Porque cuando Adán estaba en el paraíso, estaba rodeado de animales, pero se sentía solo, dice el libro sagrado. Que no nos sintamos como parientes de los animales, porque somos imagen de Dios, somos realidades que están hechas para ser divinizadas, para ser encieladas. Y por eso estos santos, dice, les voy a conservar sin que se corrompa su cuerpo, como para que la gente entienda que de alguna manera así van a estar en la eternidad. Y si eso lo hice o lo quise hacer con unos santos, como decimos aquí, con Santa Bernadette, con San Charbel, con muchos otros, no sabemos pues cómo estén otros santos que están sepultados, pero no quiere decir que si se corrompen es que no van a resucitar o que no están en el cielo, por supuesto. Pero lo que sí sabemos es que eso se lo quiso dar de una manera especialísima a María. Si Dios ha permitido que el cuerpo de tantos santos tenga un privilegio especial, ¿qué podría hacer con la mujer que eligió para madre de Cristo? Pues mucho más. Como si dijera, tu realidad material y corpórea va a adquirir una grandeza divina. Se va a meter. Por eso dice también que, una antigua leyenda de esas como tradiciones religiosas que se van pasando, que no tienen ningún fundamento escriturístico, pero que es muy bonita, y que después con esas siguen haciéndose algunas costumbres. Se cuenta una piadosa tradición que los apóstoles colocaron el cuerpo de María sobre una losa de piedra. Ese cuerpo que, como decíamos, estaba dormida, como que estaba muy extrañado, pues es que no se mueve ni respira, y ya parece que no reacciona, pero es que no podemos decir que esté muerta, está dormida. Pues llama la dormición de la Virgen, como ustedes habrán visto allá en Roma, esa capilla que está antes de bajar a la cripta, donde antes estaba nuestro padre, ya le está don Álvaro. Así María está dormida. Pues los apóstoles dicen que colocaron el cuerpo de María en un sepulcro, en una losa de piedra, ubicada en el monte Sion. Lamentablemente, Tomás se encontraba lejos, como siempre, no estaba. Apóstol Tomás, no se sabe por qué, pero nunca estaba donde debía. Bueno, aquí es también la tradición que se encontraba lejos y no pudo llegar a tiempo para esa traslación. Unas horas después llegó Tomás y entonces los apóstoles lo llevaron al sepulcro. Llenos de admiración, cuando llegaron al lugar, vieron que no estaba ya ahí el cuerpo de María, pero sobre el lugar donde había estado colocado, habían florecido cientos de maravillosas flores. Y por eso en algunos países del centro de Europa, en la fiesta de la Asunción de María, se bendicen flores y plantas. Pues es una costumbre que se ha quedado quizá como tradición de aquella leyenda piadosa de los primeros siglos. Pues se bendicen flores y plantas. Pues otra vez podemos decir, esa floración es otra vez símbolo del misterio de María. Así como la inmundicia es aquello que manifiesta la corrupción, un cuerpo corrupto, un cuerpo que de alguna manera tiene las consecuencias del pecado, las flores y las plantas son símbolo de María porque ella es la perfecta consonancia entre cielos y tierra. Los aromas de plantas y flores indican que cuando la tierra haya de florecer, será solo en el ámbito en que hayamos admitido a Dios en nuestras vidas. Entonces le volvemos a pedir eso que decíamos en oración colecta: ayúdanos a que mantengamos siempre nuestra mirada puesta en las cosas del cielo. A veces nuestro padre decía: hijos míos, no me toquéis el violón, como diciendo, no desafinen. O sea, de verdad, métanse en las cosas de Dios. Que como decía, bueno, pues que a veces decía: hijos míos, ¿por qué no me entendéis? Como diciendo, es que esto es lo importante, no se pierdan en otras cosas, en cualquier bagatela. Aquí donde estamos, pues aquí, como ustedes saben y lo habrán leído, pues están las cenizas de un señor, que hay pues un señor que fue un cooperador, que tuvo mucho que ver con la donación de esta hacienda. Pues es que ahí acabamos todos en ser un poquito de ceniza. Lo que queda de ese señor, y lo que va a quedar de nosotros, y lo que queda de todos los difuntos, pues es un poquito de polvito, un poquito de ceniza. En cambio, en la medida en que nosotros seamos de Dios, pues volveremos a florecer como anticipos de la tierra nueva y de los cielos nuevos. Las flores y las plantas que surgen de la losa donde estaba colocado el cuerpo de María anticipan, son preludio del reino de Cristo. Con esos sentimientos en el corazón, los cristianos llevan a su casa las flores y las plantas bendecidas en la solemnidad de la Asunción. Aquí no tenemos esa costumbre, pero bueno, pues qué bueno que en algunos lugares se tiene esa costumbre tan bonita. ¿Qué significan las flores y las plantas? ¿Qué significa ese buen olor? Pues significa la esperanza del mundo venidero, signo de la purificación que hará Dios de toda inmundicia y de todo mal olor. Signo eficaz que produce lo que significa, pues ya desde ahora florecen esas plantas exhalando deliciosos aromas. Cuando un hombre acierta a vivir en armonía con su Dios, a imitación de María. Como si es María, es la perfecta consonancia entre cielos y tierra, la que une pues la mortalidad de nuestro cuerpo, la caducidad de nuestra carne, con la exaltación, y por eso pues hoy es un día, como decíamos, de encender nuestra esperanza, de levantar nuestra mirada, de seguirnos pues apoyando mutuamente unos a otros, como con la pues, con la lucha de todos. Es decir, es que ayúdame con tu propia lucha, que yo también siga poniendo mi mirada en el cielo. No me vayas a hacer que yo mire a la tierra, porque tú miras a la tierra, mira al cielo. Sigue subiendo, sigue elevándote. Sigue pues eso, manifestando que tienes la mirada puesta donde María entra. Por eso a veces es bonito distinguir cuándo es una imagen de María asunta al cielo y cuándo es una imagen de la Inmaculada. Porque son imágenes, sobre todo en que la expresión del rostro de María es distinta. La Inmaculada pues suele ser una imagen que está como recogida, que tiene las manos juntas, que está como, pues como reconcentrada en ese prodigio de saber que está llena de gracia. En cambio, la Virgen de la Asunción es una Virgen que está como con la vista hacia arriba, a veces con las manos abiertas, y a veces incluso como con los vestidos como en movimiento, porque está subiendo. ¿Y por qué tiene los ojos muy abiertos, a veces también la boca abierta? Pues porque María está empezando su éxtasis, está empezando su entrada en la visión de Dios. Y es lo que celebramos, es una fiesta muy grande. Se dice que María es la mujer del principio y del fin. Del principio porque está sin pecado, y del fin porque nos lleva a Dios. Esos son los dos dogmas que se han definido en la época moderna: la Inmaculada Concepción, 1854, y la Asunción de María, 1950. El principio y el fin. Yo vengo de un vientre inmaculado y me dirijo al éxtasis de Dios, o al éxtasis en Dios, al meterme en Dios. Pues por eso los cristianos llevan a sus casas las flores y las plantas bendecidas en la solemnidad de la Asunción. Significan la esperanza del mundo venidero. Esas plantas y esas flores que exhalan deliciosos aromas, en los que se percibe el aroma de Cristo. Si Cristo es la flor de la fe, María es su perfume. Es la que acaba dándonos ese buen olor de Cristo. Pues, ¿qué hicieron ustedes en la mañana? Pues se consagraron al corazón inmaculado de María. Yo soy de María. Yo no le pertenezco a nadie más. No tengo otro modelo. A veces la gente pues va buscando modelo, y siempre son modelos pues que causan desencanto. Pero nosotros hemos dicho hoy, yo todo lo mío, mis apostolados, mis sentimientos, mi corazón, como decimos en esa oración: oh, Señora mía, oh Madre mía, me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre. Es que ya no tengo nada que pueda usar para otra cosa. Y podemos repetírselo hoy en serio, como muy desde el fondo de nuestro corazón. Así como, por ejemplo, decimos: oye, este cáliz, pues lo hizo un orfebre con latón, y después le puso un baño de oro. Y ahorita, ¿qué vamos a hacer con ese cáliz? Lo vamos a consagrar. ¿Para qué lo vas a consagrar, ese cáliz? Para que no se use más que para las cosas de Dios. Antes, porque es latón y lo hizo un señor, pues lo podías usar para beber lo que quieras, un vaso de agua, refresco, lo que sea. Y si es que tú ya no eres más que de Dios, todo lo tuyo tiene que ser de Dios. Ya te separo de otras cosas. Porque mis pensamientos, mis ilusiones, mis palabras, mis reacciones, siempre de Dios, todo de Dios. Pero vamos, como decíamos, a ayudarnos, porque nosotros no tuvimos buen principio como María, porque venimos del pecado. Ojalá tengamos un buen fin, y por eso tenemos una madre, y por eso nos consagramos a ella, y por eso le decimos: estoy bajo tu sombra, corro por tu cuenta. Pues esa es nuestra ilusión, esa es la alegría que tenemos hoy, como dice el Papa Pío XII, en el cielo, una gran alegría, pero también en la Iglesia, para alegría, para gozo de la Santa Iglesia. Fíjate que se define como dogma de fe hace 61 años. pues para que volvamos otra vez a aprovechar como la gracia de la Asunción, a tener esta conciencia de que ahí está nuestra verdadera patria y de que nos mantengamos día tras día a lo largo de toda nuestra vida, pues con esa mirada perfectamente puesta en los bienes celestiales, en ese cielo abierto que nos abre hoy María con su Asunción. Te doy gracias por tus buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.